Salmo 46, versículo del 1 al 7, leímos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El título del mensaje es: Dios debe ser nuestro refugio. Este salmo, como los dos que siguen, celebran victorias. Es un himno, hermanos, de victoria, pero también es un himno de confianza. Porque cuando hay victorias, hay confianza. Posiblemente fue inspirado por la victoria en tiempo del rey Josafat. Una historia que se encuentra, no vaya allá, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pero realmente cómo, cuándo, no interesa, pero su lenguaje, muy sublime, oiga, puede aplicarse a cualquier situación de crisis. Y hermanos, todos pasamos por crisis. Quizás un problema para mí no es un gran problema, pero para otra persona podría ser un gran problema. Quizás para algo que es un gran problema para mí, para otros no significa nada, pero cada quien tiene sus propios problemas, sus propias tribulaciones. ¿Están conmigo, hermanos? Él debe ser nuestro refugio en medio de esas crisis, en medio de ese problema. Quiero dividir en realidad el Salmo, que tiene 11 versículos, en tres partes. La primera habla de que Dios nuestro refugio, o Dios es nuestro refugio en medio de la crisis, en medio de las tribulaciones. Versículos del 1 al 3. Segundo, nuestro refugio debe ser Dios en medio de la crisis política. Versículos 4 y 7. Y mire qué adecuado, hermano, nuestro país. Acabamos de elegir un nuevo presidente, apenas tiene 2 semanas. Y uno no sabe qué esperar, está nuevo y él está aprendiendo, no tiene experiencia. Y uno se pone a pensar qué irá a pasar ahora, ¿sí o no, hermanos? El mundo entero, por eso viene la tercera parte. Nuestro refugio debe ser el Señor en la crisis internacional. Versículos del 8 y 11. Hermanos, la Biblia habla de todo. Y aunque aquí había una crisis real, política, que afectaba a las personas en ese tiempo, y había una crisis con otros reinos, como nosotros igual, hermano. Crisis internas, crisis en el exterior, mírame acá. Pero no importa el tiempo, no importa cuándo sea, cuál sea la circunstancia, nuestro Dios tiene que ser nuestro refugio. Primeramente veamos la primera parte. Dios, nuestro refugio en medio de la crisis. En cualquier crisis, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y dice más: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén, hermanos. Amparo enfatiza más su protección. Fortaleza es la fuerza, hermanos, que Él te da. O sea, te abriga, te ampara. Pero no solo te cuida y te ampara, sino que te da una fuerza para que te entregues y pases a través de esa crisis. Después el versículo 2 dice: por tanto, dice, es más, en el versículo 1, la segunda parte dice: nuestro pronto auxilio. Esa palabra es interesante. Esa palabra describe una acción. En otras palabras, está presto, está listo. Siempre lo vas a encontrar. En realidad se puede traducir: nuestro Dios es siempre encontrado. No se tarda, no hay que buscarlo mucho. Pronto vas a encontrarlo, pronto vendrá a ayudarte. Recalca que Dios, hermano, oiga, siempre está dispuesto a ayudarnos. El salmista concluye: Él es nuestro amparo, Él me va a proteger, Él me va a fortalecer. Y dice: y voy a encontrarlo pronto si yo me amparo en Él, si yo le busco a Él. ¿Me está entendiendo? Entonces versículo 2 dice: por tanto, debido a esto, por esta razón, porque Él es mi amparo, porque Él es mi fortaleza, porque Él no se esconde de mí, porque Él está dispuesto a ayudarme, no voy a temer. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea, ¿qué? Removida. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Podemos confiar, hermanos, en Él. Normalmente el cristiano, oiga, cree que Dios puede, pero duda que Dios esté dispuesto. El salmista insiste en que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Hermano, yo quiero darle ánimo. Yo quiero que usted y yo salgamos de aquí diciendo: no importa la crisis que venga a mi vida, el Señor va a ser mi amparo, Él va a ser mi fortaleza, y yo pronto lo voy a encontrar. Él pronto me va a ayudar. El uso de palabras es pintoresco, porque el versículo 3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravez. Es pintoresco, hermano, porque el monte representa lo que considera más estable. El mar representa lo que siempre está moviéndose. Y dice que no importa que sean las aguas del mar que se mueven, o sea una montaña bien firme, no importa, el Señor siempre va a estar ahí. Oiga, no he visto cosa más horrible, hermanos. Estaba yo en Tehuacán, Puebla, hace muchos años, y me sorprendió, casi 20 años, me sorprendió un terremoto. Nosotros salimos de la casa donde estábamos y salimos así, y Tehuacán, Puebla, los que conocen, está rodeado de montañas y es mucha roca. Y hermanos, qué tremendo ver. Yo estaba aquí se estaba moviendo, sí me movía las paredes moverse, pero yo me concentré en las montañas. Y esas grandes montañas, hermanos, se movían así. ¡Montañas! Eso sí me asustó a mí. Ver mover una pared, bueno, pero ver una montaña y todas las montañas moverse al mismo tiempo. ¡Qué poder! ¡Qué fuerza! Pero dicen, aunque a eso pase, debes temer, porque Él será tu amparo, Él será tu fortaleza, Él será tu pronto auxilio. ¿Me sigue, hermano? Asimismo, dice bramar y se turben las aguas. Acentúan el efecto que la crisis es muy grande, hermano. Dice, ¿cómo que describe? Aunque bramen, dice. Aunque estén gimiendo y bramando y haciendo ruido, estén rugiendo y se turben sus aguas. Y que los montes también bramen a causa de su braveza. Aún así, la crisis es grande, pero Dios va a estar ahí. Dijo Juan Calvino que nuestra fe solamente se prueba de verdad cuando pasamos por conflictos severos. Hermano, la pregunta, usted puede decir tener fe y tener confianza cuando venga la crisis, a ver cómo respondemos. Ahí se separan los niños de los hombres. Ahí se separan los niños de los adultos. Y aquí el salmista está tratando de enseñar al pueblo de Israel y diciendo: Él va a ser tu fortaleza, en Él ampárate, en Él refúgiate, Él debe ser tu refugio. Y entonces pasa a algo más específico, que es el punto número 2, que Él es nuestro refugio en la crisis política, versículos del 4 al 7. Se lo leo: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará, ¿al qué, hermanos? Al clarear la mañana, en otras palabras, al amanecer. Versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Ve cómo habla de las naciones? Habla de otros reinos. Las crisis políticas, sean entre naciones o dentro de una nación, a menudo, oiga, ponen en peligro la vida de todos y ponen en peligro la obra de la misma iglesia, porque lo perturban a uno. Por eso Dios nos manda, hermanos, óigame, que debemos de estar en oración por aquellos que están en inminencia, para que podamos vivir, dice la Biblia, quieta y sosegadamente. ¿Alguien está aquí? Porque las crisis políticas nos disturban todo. Yo estoy orando el otro día que oí algunos disturbios, algunos que andaban protestando y quemando cosas y haciendo. Yo y pastor, ¿y por qué, pastor? Porque usted le va a Trump, no, hermano. Porque esas crisis desestabilizan todo. Es que ahí se van justo por pecadores. Hello. Y como yo ya lo viví, yo ya vi esos disturbios. Yo ya vi cuando empiezan a quemar negocios, y yo ya vi cuando empiezan a quemar carros, yo ya vi cuando empiezan a quemar llantas, yo ya vi cómo destruye un país Esas protestas. ¿Alguien está conmigo? Y para mí es triste ver lo que sucede en los Estados Unidos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo sé que algunos se molestan, pero no, hermano, yo le estoy hablando que nos refugiemos en el Señor. Yo entiendo la situación, sí sé que hay gente que está sufriendo o tiene temor, y hay gente que necesita venir a Estados Unidos. Yo mismo vine a Estados Unidos siguiendo una guerra. Por favor, no me malentienda. Son crisis que afectan a mucha gente. ¿Pero qué hacemos? ¿Corremos como gallinas sin cabeza? ¿O vamos a depender y a confiar en el Señor? Esa es la respuesta bíblica. Amén, hermanos. Orar por todo mundo, por todos aquellos que están sufriendo, aquellos que están directamente recibiendo quizás adversidad a causa de las crisis políticas. Hermano, oramos por los que están en eminencia, tanto de un grupo como otro grupo, para que, Señor, podamos tener un consenso más general y podamos vivir todos en paz y tranquilamente para seguir adelante con nuestras vidas. Los que confían en Dios no dependen de las aguas políticas que echan espuma. Más bien se alimentan de las aguas de vida que brotan de Dios. Salmo 36:8 nos habla de eso, pero aquí habla de que Él está en medio de su pueblo. Versículo 4 dice del río. Oiga, allá habla de las aguas que se mueven en el mar y están turbadas. Pero el 4 habla de un río, de sus corrientes que hacen. Alegran la ciudad de Dios, el santuario de los moradas del Altísimo Dios. Léalo. Dios está en medio de ella. No será que conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Sabe qué está diciendo? No te preocupes. Ya pronto va a amanecer. Ya pronto saldrá la mañana. Pero nomás ten confianza de que en medio de esa crisis, en medio de esas aguas, ahí está el Señor. En medio de esa agua que se mueve, en medio de esa espuma, en medio de ese monte que se está conmoviendo, no te preocupes, ahí está el Señor. Dijo Calvino, estoy citando mucho a Calvino hoy. Dijo él: si deseamos la protección de Dios, sobre todo debemos interesarnos en que Él more entre nosotros. Si queremos la protección de Dios, debemos de interesarnos en que Él more entre nosotros. En otras palabras, si Él está con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Eso es en Romanos capítulo 8. Y hermano, muchas veces andamos como en medio de la crisis. ¿Y ahora qué hago? Hermano, asegúrate que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, que se venga quien sea, que se venga lo que sea, Dios está conmigo. Él me va a ayudar. Él me va a sacar adelante. Como iglesia, hermano, tenemos que asegurarnos de una cosa, y es que Dios esté en medio de nosotros. El salmista alude a los hechos históricos específicos, como el cruce del Mar Rojo, porque en el versículo 5 dice que en medio de ella no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. ¿Por qué el paso y el cruce del Mar Rojo? Porque es la misma frase, la misma palabra hebrea. Cuando dice al clarear la mañana, allá se traduce cuando amanecía, en Éxodo 14:27. Cuando amanecía, el Señor dijo: ahora es tiempo de cruzar el Mar Rojo. Ahora es tiempo de salir, ahora es tiempo de victoria, ahora es tiempo de marchar. Y aquí dice, hermano, que habrá tiempo de marchar, habrá tiempo de victoria. Es interesante cuando leemos eso, porque nosotros leemos eso y no tiene sentido hasta que te das cuenta en qué espacio de tiempo se escribe eso, y las frases que hacen referencia a acontecimientos que los hebreos conocían perfectamente. Amén. Y a veces no somos animados por la palabra porque no entendemos la palabra. Y mi deber como predicador, como maestro de la Biblia, es decirle a usted, hermano, eso es lo que está diciendo aquí. Como Dios nos ayudó en aquel tiempo de crisis, cuando venían los egipcios detrás de nosotros y en la mañana nos dio la victoria, así hoy que estamos en crisis, mañana al amanecer el Señor nos va a dar la victoria. Quizás hoy hay tinieblas, hay oscuridad, hay incertidumbre, pero pronto vendrá la mañana. Pronto va a amanecer, es lo que está diciendo. Es cierto que las naciones conmocionan. Versículo 6 dice: bramaron las naciones. La misma palabra en el versículo 3: aunque bramen y se turben sus aguas. Sígame. Pero con solo la voz de Dios, dice la Biblia, se derrite la tierra. ¿Sí lo leyó? Dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Pero ¿qué dice después al final del versículo 6? Dio él su voz, se derritió la tierra. Hermano, así como en el libro de Génesis creó Dios la tierra por medio de su palabra, de la misma manera cuando pasan las cosas y algo difícil está pasando, Dios habla, Dios dice, Dios manda y las cosas se arreglan. Ahora usted me está viendo, dice el pastor, pero usted me está diciendo que confíe en Dios. Exactamente. Y que Él hace mejor las cosas y más cosas que nosotros podemos hacer. Hermano, es que esa es la fe. Esa es la fe. No, pastor, es que yo tengo que reclamar mi derecho. Hermano, mira, asegúrate que Dios esté contigo y el Señor va a ver por tus derechos. Ahora, con eso no quiere decir que guardamos silencio. Yo le comentaba aquel día a unos hermanos cómo yo me metí en tremendos problemas por andar hablando muchas veces cuando era más joven. Ya sea en el trabajo, sea en la escuela. Porque yo soy revolucionario, amén. Pero después entendí como cristiano que más que hablar, tengo que hablar con Él. Y poner las cosas delante de Él. ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero muchas veces no hablamos a Él. Y Dios con su palabra habla, arregla las cosas, hermanos. ¿O no, hermanos? Dios va a intervenir. Él ama a usted, Él me ama a mí, Él ama su obra, Él ama a todo el mundo. Ajá. ¿Alguien está conmigo? Todos podemos recordar tales obras, hermanos, que Dios ha hecho, las obras que Dios ha hecho en nuestro tiempo y aún hará más. Amén. Las obras que Dios hace tanto frente al caos cósmico como el caos histórico. Según el versículo 7, no importa cuál sea la crisis, no importa si fue en el pasado o si en el presente, nuestro Dios será nuestro refugio. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Habla del Dios de Israel, habla de un personaje específico. Y ese Dios que ayudó a él, ese Dios que ayudó a esa nación, nos va a ayudar a nosotros. ¿Creemos o no creemos? Mencioné temprano que muchos cristianos sí creemos que Dios puede, pero dudamos que esté dispuesto a ayudarnos. Entonces ya nos salimos de la fe y tenemos que creer que Dios está dispuesto a ayudarnos. Y tengo que avanzar. Número 3. Él es nuestro refugio, hermanos, en medio de la crisis, en medio de las tribulaciones presentes. Él es nuestro refugio en medio de las crisis políticas. Aún en algo que pensamos que no tenemos control, ahí está Dios controlando todos los asuntos que suceden entre las naciones. Ah, sí, pastor, pero una mala decisión podría costarnos muchísimo. Exactamente. Por eso dice, ora. Pero sobre todo, asegúrate que yo estoy con ustedes. ¿Alguien está conmigo? Además, muchos de ustedes no realizan la crisis, no realizan lo peligroso, no realizan cómo está este mundo. Acabo de leer un artículo del señor Gorbachev, que era presidente o primer ministro de Rusia cuando hicieron la paz con el presidente Ronald Reagan. Y él acaba de escribir un artículo diciendo, hoy, 24 años después, estamos en peor situación, más peligroso, más armas nucleares, y el mundo como que se está preparando, dijo él, para una guerra. Man, yo leo eso y digo, wow. Y dice, más vale, dice, que empecemos a bajarle el tono a lo que hablamos y a lo que decimos. Yo estaba diciendo, no solo bajarle el tono, pero más vale que nosotros los cristianos empecemos a orar. Si usted pone el globo terráqueo, hermano, y usted marca o deja salir humito en cada lugar donde hay un conflicto, todo el mundo ya está a punto de explotar. Ah, pero qué lindo nosotros que somos cristianos, porque la trompeta ya casi se oye. Ya Cristo viene pronto, hermanos. Los que están aferrados a este mundo no se alegran, pero los que estamos ya viendo al Señor Jesucristo decimos, bendito sea el nombre de Dios. Pero hermano, hay crisis internacionales, hay cosas que ningún presidente, ningún partido, nadie tiene control. Me acuerdo en una ocasión una crisis internacional y culpaban al presidente Obama y él dijo, yo no tengo control de lo que vaya a hacer aquella nación. Y es verdad, ni él ni Trump tiene control de lo que otra nación vaya a hacer. ¿Alguien está conmigo? Y ningún partido. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Él sabe todo lo que está pasando. Lo que sí sabemos, que podría haber una crisis. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Ahora, uno como humano da miedo. Y uno dice, vamos a perder la estabilidad que tenemos. El poder dormir tranquilos, hermano. La mayoría de nosotros que venimos del extranjero, no me diga que no se pone nervioso. Allá anda un grupo que quieren sacar a California de los Estados Unidos. Yo dije, Dios mío, vine de El Salvador para ser ciudadano americano y ahora ciudadano, ¿dónde va a ser? ¿O me van a sacar los de California? Ahora se imagina qué ridículo andar pidiendo visa para ir a Arizona. No estoy hablando en serio. Pero así está el mundo. Conmocionado. El mundo está loco. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿O soy el único que está viendo lo que está pasando a su alrededor? Y uno dice, man, ¿qué hago? Bueno, aquí dice Dios, Confía en Jehová. Asegúrate que Él esté contigo. Él va a ser tu fortaleza. Él va a ser tu amparo. Él te va a alivianar, hermano. Y aunque las aguas se muevan y los montes sean sacudidos, dice, no importa, ahí en esa agua, en ese río, ahí está la presencia del Señor. Él te va a sostener. Él te va a levantar. Ahora, yo sé que aquí es una crisis política, pero puede ser una enfermedad. Puede ser un problema con familiar. Puede ser un problema económico. Puede ser cualquier crisis, hermano. No se vayan a ir con solo algo, una cosa. Estoy hablando cualquier crisis que podría venir a su vida, podría venir a mi vida. Entonces en el versículo 8 el salmista hace señalar hechos concretos, porque dice: venid y ved. Versículo 8, ¿están conmigo, hermanos? Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto, léalo, asolamientos en qué, hermanos. Queridos hermanos, no siempre es culpa del diablo. Siempre andamos echando la culpa al pobre miserable diablo. Dice aquí que Dios, o no, a ver, venid y ve las obras de Jehová, que ha puesto, ¿qué? Asolamientos en la tierra, porque nada pasa aquí que Dios no permita. Disculpe, hermano, yo sé que algunos se molestan, pero es la voluntad de Dios que Trump sea el presidente. Alguien me dijo, ah, ¿cómo se levantó? Es un hombre malo. No importa, es perverso, es malo. Póngale lo que quiera. Dios permitió que quedara. Pero nos va a fregar para fregarnos. O sea que no importa cómo la pongamos, hermano. Nada sucede por casualidad. Aquí dice que Dios trajo asolamiento. Y por eso es que debe de orar. Yo no voy a orar por Trump, me dijo un cristiano. Hermano, ora porque nos puede meter en una guerra nuclear. Ora porque tu hijo puede ser reclutado mañana y llevado al campo de batalla solamente porque a este vato se le ocurrió. No sean tontos, empiecen a orar. Pero soy cristiano y no me gusta. No importa que no te guste, empieza a orar. O piensa que Trump es más fuerte que Dios. O el partido republicano, o el partido demócrata. No, hermanos, hay un Dios en el cielo. ¿Sí me entiende, hermano? Mi discurso no es político. Es para decirte que aún en la crisis que podamos encontrarnos, nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Oremos. Oremos. Pidámosle al Señor. Porque va a haber asolamientos. O sea que esto puede traducirse, oiga, lo que dice la palabra de Dios. Puede traducirse en cosas sorprendentes. Como vemos en Apocalipsis, antes de instruir un reino de paz, óigame, Dios tiene que hacer juicio. Y en ese sentido yo puedo decir que Dios pone y quita reyes, pone presidentes, a veces para hacernos ver cosas que no podíamos ver, o para traernos de rodillas, y que ya dejemos de depender de personas y empecemos a depender de Dios. Si me está entendiendo, hermano. No es que le vayas a fulano, a sutano. Le vamos a Cristo, le vamos al Señor. Lo que yo siempre pido es que nos dejen en paz, que podamos hacer la obra, que podamos crear a nuestros hijos, que nos dejen trabajar. Eso es lo que yo pido al Señor. Pero vemos que también hay tiempos de juicio. Vemos que la victoria y consecuente paz, aquí en lo que estamos hablando, anticipa paz, pero en el futuro. Pero Dios destruye las armas, los carros de guerra. Hermano, está hablando de guerra. Dice que hace cesar. ¿Qué dice, hermano, el versículo 9? ¿Qué dice? Las guerras. Yo no estoy inventando, poniendo palabras en la palabra de Dios. Ahí claramente no necesitamos interpretación. Ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Una crisis internacional que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco y la lanza. Quiere decir que Dios va a poner paz, hermano. Ahora tengamos cuidado, porque el anticristo va a engañar, si es posible, a los escogidos. Y cuando aquí hay una tremenda confusión, una persona se va a levantar, hermanos, y va a poner paz. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado. ¡Oh! ¡Trajo paz! ¡Bravo! ¡A seguirlo a él! ¡Cuidado! Porque el anticristo tiene la cualidad de disfrazarse con las obras mismas de Dios. Por eso hay que orar. Y por eso la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice: no corran para allá y no corran para acá. Sean sobrios, tranquilos. No hay tiempo de fanatismo y emocionalismos. Es tiempo de ser tranquilos, sobrios, poniendo nuestra fe donde debe estar, nuestra mirada donde debe de estar, nuestra confianza donde debe de estar. Oh, espero que me estén entendiendo, hermanos. Habla de carros de guerra, el versículo 9 dice que hace cesar las guerras para los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y versículo 10, aquí está la exhortación. ¿Están conmigo todavía? ¿Qué dice? Estad quietos. Hermanos, es una exhortación que necesitamos el día de hoy. Estad quietos. Dios es exaltado cuando permitimos, óigame, ya casi termino, que Él obre. Y estad quietos, óigame, hermanos. Se refiere a esperar en Dios. Pastor, ¿qué hago? La gran pregunta que todo cristiano me hace cuando dicen: pastor, quiero hablar con usted. La gran pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la gran pregunta que muchos tienen en medio de la crisis es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y Dios dice: estad quietos. Estad quietos. Y la segunda frase me fascina. Tenemos que leerla. Y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe qué está diciendo? Quédate quietecito y nomás mira. Yo soy Dios. Como dicen los jóvenes a los papás, para que nos calmemos: relax. Take it easy. Estad quieto. No hagas nada. Y conoce que Él es Dios. Y que nadie puede contra Él. Él dice y sucede. Él habla y la tierra se derrite. Él habla y la tierra se hace. Conoced que yo soy Dios. Y después al final del versículo 10 dice, leámoslo por favor: seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermano, ánimo, ánimo. No estoy diciendo que confíe en la iglesia, que confíe en su religión. No le estoy diciendo que renuncie a su orientación que usted tiene y su pensamiento quizás equivocado o correcto que usted tenga. Le estoy diciendo: no, es tiempo que ponga su confianza en Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Léalo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos, hermanos.